Vamos a abrir nuestras Biblias en San Juan, capítulo 13. Dice la palabra de Dios: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Sí, Dios es glorificado en él. Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Versículo 17 dice: Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Vamos a meditar este versículo. Y el tema es hallar dicha en Cristo. Hallar dicha en Cristo. El apóstol Juan ha dejado escrito qué es lo que lo motivó a escribir este evangelio. El motivo es que podamos conocer quién es el Señor Jesucristo. Y específicamente en este pasaje, el Señor Jesucristo está revelando su carácter de siervo, está revelando el carácter de su reino. Y en el versículo 17, él le dice a sus discípulos: Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Una de las personas que está más intensamente en el diálogo es el apóstol Pedro. Y en ocasión pasada, el Señor Jesús le ha dicho a Pedro, cuando Pedro confesó su fe en el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le dijo a Pedro: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí el Señor le dice: Bienaventurados seréis si las hiciereis. Pero él ya le ha dicho a él que él es bienaventurado. Si nosotros vamos a más adelante, después de que Cristo había resucitado, cuando Tomás le vio y él dijo: Señor mío y Dios mío, Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Y qué es lo que está diciendo Jesús aquí cuando dice: Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis? ¿Y qué es lo que el Señor se refiere a que tenemos que saber? Hay algunas traducciones de este versículo que dicen: Si entiendes estas cosas y las pones en práctica, serás dichoso. Y otra traducción lo presenta en forma de una pregunta: ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. El Señor está mostrando su carácter, y específicamente cuando dice: Si sabéis estas cosas, se está refiriendo a todo lo que Él ha hecho y ha dicho previamente a este versículo. Lo que Él ha hecho fue que Él mostró una actitud de siervo, una actitud del tomar el trabajo del siervo de la más baja condición, y Él hizo la tarea que nadie más estuvo dispuesto a hacer, al lavar los pies de sus discípulos. Después el Señor les ha dicho: Ustedes me llaman a mí maestro y señor, y dicen: Bien, porque lo soy. Después el Señor les ha dicho, ha mostrado su carácter tal y como ha sido profetizado por el profeta Isaías como el siervo del Señor. El domingo estábamos meditando en que el mayor servicio que Él hizo no era precisamente el de haberles lavado sus pies sucios, sino el mayor servicio del Señor fue el haber lavado sus corazones, el haberles limpiado con su sangre, el haberlos rescatado, habernos rescatado de nuestra vana manera de vivir con su propia sangre, el haber cargado en su cuerpo nuestros pecados, el haber sufrido el castigo que merecían nuestros pecados, el haber hecho lo que hemos fracasado en hacer, que es vivir sirviendo a Dios de una manera que refleje su carácter. En Adán fracasamos. Y el Señor Jesús ha hecho eso y ha servido por amor a su Padre, y como consecuencia del servicio de amor a su Padre ha servido a su pueblo. Cuando la Escritura habla acerca del Señor Jesucristo, habla de Él como que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando vemos el Evangelio de Marcos, se presenta al Señor ahí con el carácter de siervo. Es un Evangelio breve pero muy intenso, donde siempre el Señor Jesucristo está sirviendo, y está en todos los evangelios se presenta el mayor servicio, que es cuando Él fue sacrificado por su pueblo. El Señor ha dicho que lo que ha hecho lo ha hecho para dejar ejemplo. El Señor ha dicho que el siervo no es mayor que su Señor, y el enviado no es mayor que el que lo envió. Y el Señor está diciendo: ¿entiendes estas cosas? Entender estas cosas es vivir una vida de servicio, pero entender estas cosas es conocer al Señor Jesucristo. Solo conociendo al Señor Jesucristo podemos conocerle a Él como el siervo del Señor, solo escuchando el Evangelio. Y es que en realidad, desde que fracasamos en Adán en servir y administrar la creación para la gloria de Dios, en verdad que nos es difícil tener actitudes de siervo, nos es difícil poder tener una actitud de servicio y de hacerlo todo para la gloria de Dios. Uno de los conflictos que frecuentemente menciona este mismo evangelio es que, pues, lo que la gente estaba buscando, no creían en el Señor Jesús porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, el reconocimiento de los hombres. Y tenemos que reconocer en nuestro corazón que frecuentemente, pues, somos así, buscando el reconocimiento. El pastor del siglo XVIII, Charles Spurgeon, da un consejo, y él dice: cuando veas que en la iglesia hay un trabajo de ese que nadie mira, de ese donde nadie te va a reconocer, donde nadie te va a mirar, dice, procura que Dios te muestre esa clase de trabajo. Y cuando lo hayas encontrado, dice, empieza a realizarlo y no lo dejes de hacer, y no te sientas preocupado porque seguramente no le estarás robando a nadie ese lugar, ese trabajo. Pero poder vivir de esa manera es, dice el Señor Jesús, si lo entiendes. Y después dice: bienaventurados seréis si las hiciereis. Y es el poder vivir haciendo. Pero ¿qué es lo que nos hace vivir haciendo? El vivir haciendo es haber conocido al Señor Jesucristo. ¿Sabe? Es interesante que una característica del hombre caído en pecado es que es inútil para Dios. Dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Dice: a una se hicieron inútiles. Y sabe, el vivir haciendo es vivir haciendo, número uno, con el propósito correcto. ¿Sabe? La gente puede hacer servicios, y hay muchas cosas que nos motivan a servir. Uno es, hay servicios que se hacen Pues porque es reconocido, y si nos gusta ser reconocido, y claro que nos gusta ser reconocido, pues podemos servir por el reconocimiento. Muchas veces podemos servir porque hay una remuneración económica, y hay muchas cosas que nos pueden impulsar a servir, pero hay una sola que puede traer dicha, y esa una sola que nos puede traer dicha es ver al Señor Jesucristo en su carácter de siervo, ver el mayor servicio que Él ha hecho, y ese servicio es el Evangelio. El Evangelio es necesario para poder hacer lo que Cristo ha hecho. Es el Evangelio que es necesario para poder entender lo que Cristo ha hecho, es ver la gloria de Dios, su carácter de siervo. Recuerde que la gloria de Dios es su carácter manifestándose. Y en realidad es que el Señor está siempre sirviendo a los suyos. El Señor, si algo caracteriza al Señor es que Él, dice la Biblia, hace salir su sol sobre toda la creación, sobre buenos y malos. El Señor hace llover, el Señor sostiene su creación, pero sobre todas las cosas, para su pueblo, el mayor servicio es el hecho de que nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Y sabe, el poder hacer y poder ser bienaventurados es solamente cuando vemos el carácter del Señor Jesucristo, cuando escuchamos y necesitamos escuchar cada vez lo que Cristo ha hecho, porque somos olvidadizos, porque vivimos en un mundo que habla otras cosas contrarias a las que la Escritura habla. ¿Sabe? En este mundo se habla de buscar grandeza, de buscar realización. No es bien visto el hecho de servir. Somos animados a no dejarnos, a todo lo contrario lo que es el espíritu y la actitud de siervo. Y muchas veces el bombardeo de esas ideas engaña nuestro corazón, porque también tenemos deseos en nuestro corazón. ¿Sabes? Es necesario que cada día podamos escuchar otra vez lo que el Señor Jesucristo ha hecho, que podamos recordar su actitud de servicio al dejar su gloria, al venir a nacer en una condición humilde, al venir a rescatar a gente que no lo merecía, pero que vino para mostrar su misericordia. El poder volver a escuchar cada vez acerca de que Él tomó nuestro lugar, que Él cargó nuestro pecado y que Él vivió justicia para que podamos tener justicia. Solo eso puede llevarnos. Aquí no está hablando de hacer algo para ser dichosos, como si es algo que nosotros pudiéramos hacer en nosotros mismos. No nos está llamando a la dicha por el esfuerzo humano. Nos está llamando a poder mirar al Señor Jesucristo y poder encontrar en Él el poder de hacer, si has entendido lo que Cristo ha hecho, si has entendido lo que Cristo ha dicho, somos llamados a andar como Él anduvo. Y para andar como Él anduvo necesitamos ver otra vez al Señor Jesucristo. Necesitamos conocer al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que te va a llevar a ser bienaventurado? A poder hallar el gozo en el Señor Jesucristo, hallar la dicha en el Señor Jesucristo. El poder del Evangelio. Todo lo que se hace para la gloria de Dios y que se hace, se tiene que hacer con un solo poder. El poder del Evangelio. Y el poder del Evangelio es el poder del Espíritu Santo. El poder recordar que nosotros mismos solo hay una cosa que podemos hacer: pecar, nada más. ¿Sabe? El apóstol Pedro, que estaba muy involucrado en el diálogo con el Señor Jesucristo, tenía que, el Señor le estaba enseñando respecto a su propia persona, respecto a mirar cuántas veces confiamos en nuestra propia capacidad y perdemos de vista el hecho de la gloria de Dios y del poder del Evangelio, de poder depender de lo que Cristo hizo en la cruz por su pueblo. El apóstol Pedro al final del capítulo le dice: al Señor, mi vida pondré por ti. Y él estaba bien seguro en sí mismo. Y sabe, tenemos que reconocer que cuando estamos seguros en nosotros mismos, fracasamos igual que fracasó el apóstol Pedro. Sabe, lo único que podemos hacer, dijo Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Y lo único que podemos hacer, aparte del Señor Jesucristo, es pecar. Pero damos gracias a Dios porque cuando Él nos ha limpiado, nos vuelve a traer hacia sí mismo. Damos gracias a Dios porque Dios utiliza a su pueblo, su palabra, para poder llamarnos al arrepentimiento, para hacernos ver las veces en que nos desviamos, las veces en que, escuchando voces contrarias y siguiendo los deseos de nuestro corazón, nos extraviamos y dejamos de buscar, dejamos siendo ya dichosos en Cristo, entramos en frustración porque estamos buscando el gozo a donde no está. Y el gozo está en el Señor Jesucristo. Aquí no hay ninguna contradicción entre cuando dice: bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Sabe? Los que pueden hacer estas cosas son solamente los que han visto el gran y experimentado el gran servicio que Cristo ha hecho por su pueblo. Nadie aparte de esto puede hallar dicha en hacer lo que Cristo dejó como ejemplo. ¿Sabe? Es más, ni siquiera hay interés en el corazón de tener una actitud de servicio. Y es un recordatorio para que podamos disfrutar de dicha completa. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Y de nuevo, no es que la dicha está en hacer, es que lo hago porque he visto al Señor Jesucristo. Es que lo hago porque Cristo me ha servido, porque el servicio de Cristo en mi corazón ha sido efectivo. Y también lo dejo de hacer y pierdo de la totalidad de ese gozo. ¿Sabe? Esa dicha que se puede tener cuando se está en Cristo, es posible que el creyente pierda esa dicha. ¿Sabe? El apóstol Pedro la perdió después de haber negado al Señor Jesucristo. Se fue y lloró amargamente, pero el Señor le restituyó otra vez al gozo. Es recordar en la Escritura al rey David después de haber pecado, pues él perdió esa dicha. Esa dicha que viene de poder ver a Cristo. Ya le había dicho el Señor: bienaventurado eres, porque me has visto y no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa dicha que le dijo a Tomás: pues porque me viste, creíste, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y sabe, esa dicha que dice también en el Salmo: bienaventurado aquel a quien Dios no inculpa de pecado. ¿Sabe? Hubo un momento en la vida del rey David, y ha habido momentos, y lo sabemos, en que hemos perdido la dicha. Pero David oró y le dijo: vuélveme. No le dijo que le volviera la salvación, pero le dijo: vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Y sabe cuántas veces que nos desviamos, escuchando otras voces, siguiendo nuestro corazón? Pero gracias a Dios que por su palabra y por la exhortación de nuestros hermanos podemos volver al Señor y decir como David: vuélveme el gozo, la dicha de tu salvación. ¿Sabe? Está hablando de esa dicha completa de poder vivir y andar como Cristo anduvo, de poder hacer lo que Él ha hecho por los suyos. Y sabe, solo se puede hacer y tener esa dicha completa cuando se ha visto al Señor Jesucristo. Y como creyentes es nuestra necesidad mirar lo que Cristo ha hecho. Es poder mirar su servicio, poder clamar aún por su servicio. Porque dice la Biblia: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Él sigue sirviendo a su pueblo. Él sigue proveyendo del único medio de poder limpiarnos de la contaminación del pecado. Y ese único medio es la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Que el Señor nos guarde de perder el privilegio de seguir disfrutando de ese servicio. que nosotros podamos seguir viendo nuestra necesidad del Evangelio, que no caigamos pues en el engaño en que alguna vez estuvimos, de pensar que el Evangelio es para los que están allí afuera, y nosotros ya creímos, entonces nosotros vamos a ocuparnos de otras cosas. No hay otra cosa de qué ocuparnos que del Evangelio. ¿Sabe? El hecho de conocer a Cristo va a hacer que cada día sea más consciente de mi pecado, va a hacer que cada día sea más consciente de mi necesidad de venir al Señor Jesucristo, va a hacer que sea cada vez más consciente de cuán frecuentemente hago lo de Pedro, de cuán frecuentemente confío en mi carne y me alejo del Señor, de cuán frecuentemente mi vida es inconsistente, y que yo pueda venir otra vez corriendo y desesperado, porque separado de Él no puedo sino solamente pecar. Dice el Señor: has entendido que yo soy el siervo, has entendido que he dado ejemplo para ti, has entendido que sigo sirviendo a mi pueblo. Si lo has entendido, vas a ser bienaventurado, porque ese entendimiento te va a llevar a practicarlo. Y ese entendimiento te va a llevar a mirar cuántas veces no lo practicas, pero vas a poder clamar para que te vuelva el gozo de su salvación cada vez que hay un fracaso, porque el Señor sigue ofreciendo su servicio para los fracasos de su pueblo. ¿Sabe? Él proveyó servicio para el fracaso de Pedro. Él proveyó servicio para la incredulidad de Tomás. Y al final de cuentas es la incredulidad que nos lleva a pecar. Todo aquello que no proviene de fe es pecado. Y ¿sabe? Es frecuente en nuestras vidas que nos encontramos en situaciones de incredulidad, en que dudamos de las promesas del Señor, pero qué maravilloso es que podemos recordar de su servicio, de poder recordar ese carácter de siervo, ese servicio en favor nuestro, y que el Señor nos haga recordarlo y recordarlo y recordarlo. ¿Sabe? El Señor es, su carácter es servicio. Y ¿sabe? Quiero terminar recordando una frase que dice que, bueno, algunos teólogos escribieron que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y otras personas Dios ha guiado a pensar en que glorificar a Dios es el fin no principal, sino único del hombre. No tenemos otra cosa que hacer, porque dice la Escritura, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Entonces, el fin único del hombre es glorificar a Dios, gozando de Él para siempre. Y que eso nos motive a vivir vidas de servicio. Si hemos visto su gloria como el siervo, que eso nos motive a hallar gozo en la gloria de Cristo. Entre más nos servimos unos a otros, como dice en Gálatas, que fuimos llamados a libertad, pero no para usar esa libertad como ocasión para la carne, sino para servirnos, dice, por amor los unos a los otros. Y que entre más nosotros vemos esa gloria de Cristo como el siervo del Señor, motive nuestro corazón a hallar gozo en servirnos por amor los unos a los otros. Y que glorificar a Dios y gozar de Él no son dos cosas distintas, sino son una sola cosa. Y que entre más glorificamos a Dios, mayor gozo hallamos. Y entre mayor gozo hallamos en Él, de una manera mayor le glorificamos. Que el Señor obre en nuestro corazón y que no nos deje olvidar el servicio del Señor. Es el Evangelio. Lo que Cristo ha hecho por su pueblo es su servicio por amor a su Padre, que sirve a su pueblo, que ha servido para dejarlo ya limpio, sigue sirviendo para limpiarle cuando se mancha en la suciedad de este mundo, porque estamos caminando en medio de este mundo polvoriento de pecado y se nos impregna, y siguen voces mentirosas que alientan el fuego de los deseos también engañosos y perversos en nuestro corazón, pero que el Señor Jesucristo mantiene la provisión. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén.